Retomemos la columna del martes pasado.
Retomemos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que habíamos terminado de conversar el martes pasado? Habíamos intentado caracterizar la recuperación de la actividad, principalmente para entender, por ejemplo, por qué no lo estamos viendo la recuperación en términos del mercado laboral. Eso fue básicamente donde nos quedamos la otra vez, o sea que estamos teniendo como una recuperación sin derrames sobre el empleo. En ese sentido, aparte, tuvimos una novedad en la última semana, que fue el jueves conocimos los datos del mercado laboral para abril. Nosotros cuando hablamos el martes teníamos cerrado el primer trimestre. Y el jueves el INE publicó los datos para el mes de abril, que en realidad fueron buenos. De vuelta, creo que ya lo hemos repetido varias veces, pero bueno, cuando tenemos los datos del mercado laboral hay que tener mucho cuidado al leerlos de forma aislada, porque tienen un margen de error importante que se traduce en una importante volatilidad. El dato fue bueno, o sea, es una innovación positiva, pero no es tan bueno como lo parece, ni el dato de marzo era tan malo como lo parece al principio. Sí, representa como un cambio de tendencia lo que veníamos viendo. Pero bueno, faltan meses todavía para confirmar cuál es esa tendencia. Después, lo otro que tuvimos en la semana fue el dato de crecimiento de Argentina. Eso también lo tuvimos la semana pasada. Argentina volvió a crecer en términos interanuales en el primer trimestre del año. Y se acumula tres trimestres consecutivos de expansión respecto al trimestre inmediatamente anterior.
¿Cuánto?
¿Cuánto creció en términos interanuales?
Sí.
0,3%. Es poquito, pero bueno, es un primer crecimiento.
¿Puedes vender eso para las PASO, por ejemplo?
Uf. Y bueno,
eso y bueno, pero por lo menos creciste, ¿no? Porque
efectivamente, ¿no?
En el 2016 decreció Argentina.
Sí, cayó menos 2,3%.
Menos 2,3% cayó.
Y bueno, y ese famoso segundo semestre, se lo estaban esperando hace varios meses. Y bueno, y ahora comienzan a haber algunos pequeños brotes verdes que son necesarios de cara a las elecciones de octubre, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
o
sí.
Antes, las de agosto.
Que los tienen que cuidar y comunicar como si fuera oro.
Tal,
¿no?
Cual, ¿no? Son las primeras muestras que tienen para mostrar que están logrando algo en materia de económica, ¿no? No solamente la corrección que intentaron hacer por el lado de la fiscalidad o por el lado de la inflación, sino efectivamente un crecimiento.
¿En términos de empleo, sí, cómo vienen?
No, ahí todavía no se ve.
Nada,
y en realidad,
cero.
Efectivamente. Y cuando
Pero ha empeorado.
Ha empeorado, sí.
Ha empeorado, el empleo ha empeorado.
Y después lo otro que tenemos es lo que ayer de noche, de las noticias de Temer. O sea, todas esas innovaciones, tanto el dato de mercado laboral, como el dato de Brasil, como el dato de Argentina, son importantes para entender todo lo que discutimos el martes, pero también para entender cómo estamos parados de cara a esta rendición de cuentas, que básicamente el objetivo de hoy era seguir profundizando, ver qué es lo que se plantea y ver si efectivamente si el mayor crecimiento se puede o no traducir en una mayor holgura de cara a esta instancia presupuestal y de cara a la próxima instancia presupuestal, que es la rendición de cuentas del año que viene, ¿no? Uh-huh. Porque esta es la que va para un solo año.
Claro.
Pero bueno, entonces, ¿por dónde quieren empezar?
Por donde quieras, Germán. Vamos
a mandar.
Siga su línea, usted.
Bueno, ¿tienen presente los números de la rendición?
Bueno, lábilmente, pero andar refrescándonos.
Bueno, por el lado de los ingresos, en la rendición de cuentas lo que tenemos es un mayor crecimiento que se dio en el 2017 y 2018 respecto al que estaba previsto, que reporta 200 millones de dólares más por el lado de los ingresos. Sin embargo, hay 90 millones de esos 200 millones que no pueden ser volcados por el BROW a rentas generales. O sea que no disponemos de esos 90 millones.
Por ese cambio de normativa.
Por un cambio en la normativa del BROW que le impide volcar utilidades a rentas generales. O sea que de esos 200 pasamos a tener 110 millones de dólares por el lado de los ingresos. Simplemente porque el crecimiento fue mayor al que estaba previsto. De hecho, estaba previsto un crecimiento de 1 y fue mucho más importante. Por el lado de los gastos, que es donde tenemos un poco las innovaciones.
Los egresos, digamos.
Los egresos del gobierno, del sector público.
¿222 millones de dólares?
Son 222 millones de dólares, o sea que ahí ya hay un primer resultado que emerge, es los egresos superan a los ingresos. O sea que sin ninguna innovación eso supone un mayor déficit fiscal, ¿no? Cuando en realidad la trayectoria prevista para la fiscalidad de cara al 2019 es una mejora, ¿no? De hecho, el objetivo para el 2019 es llegar a menos 2,5% del PIB de déficit global. Hoy estamos más o menos en 3,5%.
Eso supone mayor déficit fiscal, a no ser que...
A no ser que, y acá viene la parte de innovaciones en materia tributaria, ¿no? Innovaciones en materia impositiva.
Sí, pero, vos le llamás innovaciones muy condescendentemente, es poner más impuestos.
Bueno, sí, yo lo hago con un ejemplo, suena más sofisticado.
Claro, y, o no poner pero, más impuestos, subir impuestos, ¿no? Que
efectivamente.
En este caso va a ser subir impuestos de la tasa consular, o sea, subir impuestos a las importaciones y aplicar impuestos en los juegos de azar.
En los juegos de azar. Porque por el lado de los egresos que tenés, y ahí lo que conviene hacer es una distinción entre los que son egresos automáticos, que no son decididos en esta instancia presupuestal, sino que vienen de antes, y tenés ingresos que sí, efectivamente, egresos que sí, efectivamente, fueron decididos en esta instancia presupuestal. Los primeros son los que son automáticos, son 100 millones de dólares por un mayor gasto en pasividades del que estaba previsto en la revisión anterior, y 50 por transferencias a la caja militar que tampoco estaban previstas. Eso por el lado de los gastos que no se determinaron ahora, sino que son consecuencia de decisiones que se tomaron antes. Y por el lado de los gastos incrementales o discrecionales que se están tomando en esta rendición de cuenta, tenemos 62 para la educación y 10 millones de dólares por el conflicto con los judiciales. El conflicto con los judiciales, por ahora, son 30 millones que se van a cancelar en 3 cuotas, una por año de 10 millones. Pero si llegaran a arreglar con todos los funcionarios judiciales, el egreso sería de 75 millones, lo cual pone bastante más tensión en un escenario que ya de por sí está bastante complicado. Entonces, haciendo números, lo que te queda es una diferencia entre ingresos y egresos de 112 millones de dólares. Y es ahí donde entran estos dos cambios impositivos. 95.
Sí, con ese fue mismo.
No, cambios impositivos. Positivos.
Bueno, no, ahí ya. Ahí, no, ahí está bien, ahí está bien. Está bien, cambios impositivos.
No sé cómo le.
Sí, en definitiva, yo le llamaría aumento en algún caso y cambios en otros, ¿no?
Sí.
Las dos cosas.
Sí.
Porque si la tasa consular ya existe, lo único que hace es se aumenta, ¿no?
Efectivamente.
Y ampliación en otro, en el caso de los jugadores.
En el caso es ampliación. Una ampliación.
Pagan, claro. Pagan algunos impuestos. Otros no, por ejemplo, las carreras de caballos que ahora van a ser contempladas.
En definitiva, son cambios impositivos, como dice Germán de Agosto, que aumentan la recaudación o buscan aumentar la recaudación.
Efectivamente, en 112 millones. Sí, ahí está bien, creo que ahí se cerramos en el medio.
Lo que pasa es que a Vázquez y a Astori los tienen sentados en la calecita con el tema de que en la campaña electoral y ya cuando eran gobierno anunciaron en varias oportunidades que no iba a haber o un aumento de impuestos, no iba a haber nuevos impuestos, no iban a haber cambios en los impuestos, o sea, lo dijeron de todas las maneras posibles y lo violaron de todas las maneras
yo posibles. Yo ahora hablaría de los CIAR, los cambios impositivos que aumentan la recaudación, ¿no? Y que nadie te pregunte mucho, ¿qué es CIAR, no?
Los
CIAR.
Otro eufemismo.
Sí, bueno, yo le buscaría una vuelta más compleja, capaz,
es lo mismo que,
que incluya algo como de sanidad fiscal.
¿No? Eso es muy bueno.
Los cambios impositivos que buscan que apuntan a no empeorar la sanidad fiscal.
Tal cual.
Yo después que escuché el término estrés de los mercados, ya acepto cualquier cosa.
¿Ese fue mío?
Bueno, no, es generalizado.
Sí,
de la jerga.
De la jerga, el estrés de los mercados.
Juanchi acuñó espiral depreciatorio.
Sí, en los neologismos de la economía.
Espirales depreciatorios, creo.
Estás
que
perfectamente para no,
seguramente
el círculo de privilegio de los economistas.
Pasamos también.
No se usa mucho eso en el MEFA, así, cuando están hablando de.
Espiral depreciatorio. Me gustó mucho y de hecho, si me toca la oportunidad de robarlo,
lo vamos a aplicar.
Voy a mencionar derecho de autor, pero me gustó la forma de darle una roja distinta a decir las monedas se deprecian. Listo.
Ahora estamos con el CIANS, cambios impositivos
para
que apuntan
sanidad,
a la
podríamos sanidad. Podríamos complejizar las siglas.
Sí, sí, el CIASN.
Para el CIASN. Y bueno, lo mismo que la ajuste fiscal, consolidación fiscal, tender al 6.
Sanidad fiscal. Sanidad fiscal.
Sanidad fiscal.
Por eso ayuda.
Hay un montón de
eufemismos.
De referirnos a que efectivamente.
Al final son más literato de lo que yo pensaba, ¿no? Un economista, no solo bueno, maneja números, sino que.
El irresistible ascenso de los economistas.
Sí, claro. Claro.
Algunos dicen más cínicos. Algunos dicen más cínicos.
Mazzini. Algunos dicen Mazzini. Mazzini.
Pero bueno, del lado de la sanidad fiscal, entonces, lo que tenemos en esta rendición de cuentas es que es neutra en materia de déficit fiscal. ¿Por qué es neutra?
Por esto mismo que hablamos.
Porque no aumenta el déficit fiscal. Si bien los egresos superan los ingresos, ese incremento del gasto por encima de los ingresos tiene una fuente de financiamiento puntual, que es una innovación. De hecho, es una innovación original, porque nadie tenía previsto el tema de la tasa consular.
No, la verdad que no. No, agarró todo el mundo
de sorpresa. Sí, de sorpresa. Esa vino.
Lo otro no parece. A ver, lo de los juegos de azar no parece una locura.
Aparte, se había comentado en varias ocasiones. Se había comentado.
Viene más desde el ámbito político. Es una idea que se viene masticando hace tiempo. Claro.
Sobre todo como revisar el régimen de promoción de inversión.
Exacto.
O sea, eran temas que estaban en el tapete de hacía tiempo. Pero la tasa consular, nadie le había visto. Y ahí con ojo
clínico. ¿Quién la sacó de la galera esa? Danilo, ¿quién fue?
Bueno, y quién sabe, la cocina, ¿no?
¿Quién fue el creativo?
Es acá, mirá, es en este, en la taza consular.
Pero
aparte tiene un nombre rarísimo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Ah, le están cobrando algo a los cónsules.
Salado, no es intuitivo el nombre de taza consular, ¿no? No parece tan. Habría que buscarle otra en este glosario nuevo que estamos.
Que a grosso modo es un impuesto a las importaciones.
Es un impuesto a las importaciones que ya existe, porque la taza está en el 2. Simplemente que se sube de forma diferencial, un 1% para el Mercosur, un 3% para extra Mercosur.
Bien.
Así que entonces lo que tenemos es que en términos del déficit, la rendición de cuenta con lo que propone en materia de gastos e ingresos.
¿Estás seguro que es un 3, no es un 5 para extra Mercosur?
Sí, es un 3 el incremento del 2.
Ah, está por eso.
O sea, tenés un 2% fijo ahora y lo incrementás 3 puntos porcentuales que te queda en 5.
En 5.
Esa es la tasa consular. Perfecto. Que quedan 3 Mercosur, 5 extra Mercosur. Entonces, por ese lado, lo que no tenemos es una profundización del déficit en esta rendición de cuentas. Pero tampoco tenemos una corrección del déficit. Eso por el lado de la rendición de cuentas. Lo otro que emerge, principalmente enrabando con lo que discutimos el otro día, es, bueno, Uruguay creció mucho más de lo que estaba previsto y, bueno, ya hace por lo menos 3 trimestres que viene repuntando, a pesar de que la recuperación es asimétrica, como dijimos la semana pasada, no tiene derrame sobre el mercado laboral y por eso mucha gente no la percibe. Básicamente eso fue lo que dijo el entrevistado de la semana pasada, que fue el intendente de
Moreira. De Colonia.
Efectivamente, ¿no? Que también ahí también habló del endeudamiento y un montón de cosas más. Y bueno, y otra cosa que es importante es no perder de vista que cuando hablamos de déficit, en realidad, o más bien cuando hablamos de deuda, el corazón del problema no es el endeudamiento en sí mismo, sino es lo que genera esas necesidades de endeudarse. Y eso es el déficit fiscal. Por eso es importante la corrección fiscal. Y bueno, y por eso es importante ver cómo todas estas innovaciones de la rendición de cuentas y del escenario externo y doméstico se pueden o no traducir en una corrección de esa fiscalidad, porque eso es lo que a vos te hace que tengas necesidades crecientes de financiación. Mucha gente dijo, bueno, se festeja que Uruguay emita deuda y se endeude. No creo que lo que se festeje es que Uruguay emita deuda en sí mismo, sino las condiciones en las que está emitiendo. El hecho de emitir es un problema que vos tenés, pero no es el problema de la deuda, es el problema de lo fiscal. El agujero que vos tenés en las cuentas públicas genera crecientes necesidades de financiamiento. Y bueno, una forma es a través del endeudamiento. Si te vas a endeudar, bueno, mejor que sean las condiciones en las que se están endeudando Uruguay.
De hecho, en eso Uruguay ha tenido una excelente gestión de deuda.
Ha gestionado muy bien
unas muy buenas posibilidades. Y la oficina de gestión de deuda
que se profesionalizó en el 2004 también.
Exactamente, es una oficina que se ha ganado los elogios de todas partes. Salvo de Talvi.
Salvo de Talvi. Bueno, se tiene que desmarcar, ¿no? ¿Me le ves?
¿Te leo? ¿Querés que te lea?
Léeme.
Porque es verdad, hay un consenso entre economistas, o sea, entre consultores privados, hay un consenso entre muchas figuras políticas. A ver, Azucena Arbeleche, ¿dónde trabajó?
Sí, tal cual.
En esta oficina, ¿no? En la oficina de gestión de deuda. Es decir, que hay un trabajo que se ha hecho desde ese lugar que le ha permitido a Uruguay emitir deuda con ventajas. Es decir, a largo plazo, con tasas bajas. Ahora emitió una deuda histórica en moneda peso nacional.
El timing, ¿no?
Le festejaron. Exactamente.
Que es una cosa aparte de después ver cuál es el problema fiscal que tenés. O sea, por un lado vos tenés que ver, ¿tá? Si el problema fiscal, ¿por qué es?
Partimos de que eso es un dato de la realidad. Bueno, hoy Uruguay tiene un déficit de 3,4% y eso requiere un financiamiento. Cualquier forma de financiar ese déficit va a tener consecuencias macroeconómicas que no van a ser positivas.
Sí, una es pagar deuda a futuro, o la otra puede ser, si vos financiás eso emitiendo,
la versión
tener problemas
de la monetización del déficit, o la historia de Uruguay de las décadas pasadas.
Pero bueno, pero le hacen la pregunta, sí. Talvi, ¿no? ¿Por qué cree, en el diario El País, por qué cree que es un error que el gobierno festejase la emisión de deuda. Y responde Talvi: hay 5 veces más gente dispuesta a prestarle a Uruguay de lo que necesita. Eso se interpreta como un síntoma de credibilidad de la gestión. Argentina colocó deuda a 100 años y los pedidos de créditos eran 5 veces más de lo que pidió. El gobierno argentino está diciendo que eso es una demostración de credibilidad de la gestión de Macri. Pero cuando los inversores de carne y hueso, no los que invierten en papeles, sino los que arriesgan su capital en maquinaria, en ladrillos, me dicen: hasta que no esté seguro que los Kirchner no vuelvan, no invierto un peso en la Argentina, ¿de qué credibilidad me hablan? Veo que Costa de Marfil acaba de emitir y están en medio de un levantamiento militar. Egipto y Senegal, lo mismo. Lo que está pasando, dice Talvi, es que te tiran la plata por la cabeza. Lo que digo es, ojo con la plata dulce, ojo con el capital golondrina, ojo con decir que porque soy bueno y tengo credibilidad. No, esto es porque sobra la plata por todos lados y le están prestando a cualquiera.
Me gusta el tono épico que le acabas de dar a...
Y le doy un tono...
Uruguay una cualquiera.
¿Eh? Le estoy dando el tono que dentro del marco de un Talvi en el Partido Colorado, ¿no?
Sí, o sea, que ya, creo que muchos... en la carrera.
Sí, porque esto es un discurso político.
Un tono épico. Sí, totalmente.
Claro, más allá de que uno puede decir, bueno, a ver, tiene un fundamento técnico donde dice, bueno, ojo, en realidad lo que sucede más allá de una buena gestión es que está sobrando la plata y a los países... Pongámosle, no solo a los países emergentes, a los países, ¿cómo se llama? En frontera.
Argentina es un país frontera.
País frontera, hay 3 tablas, ¿no? Los desarrollados, los emergentes, a los que están peor, también les prestan plata, les prestan plata a Costa Marfil, y ahí ya entramos en el discurso político, porque termina diciendo, esto es porque sobra la plata por todos lados y se la están prestando a cualquiera. La prestan a Uruguay. Bueno,
pero a ver,
prestan a Uruguay, que está bastante mejor que Costa de Marfil, pero a Costa de Marfil también se la prestan con un levantamiento militar.
Está bueno, pero Uruguay tiene que salir a pedir plata. Yo que sé, acá lo que importa es la forma en que se financie, ¿no? Digo, se la prestan a cualquiera, está bien, está barro. Yo me estoy poniendo a debatir con Talvi, ¿no? A partir de.
Pero lo que quiero decir es que
Super Mario, eso es un privilegio que te dio la vida, Zapo. Sin estudiar economía, puedes discutir con un economista.
Me voy a apoyar en nuestro economista, que es Germán de Agosto. O sea, Uruguay tenía necesidad de salir a endeudarse porque tiene que cubrir
efectivamente necesita
déficit, ¿no? De alguna forma.
Y aparte,
¿no?
Hay una gestión de pasivos que, por ejemplo, también hizo un canje que lo que le permite es tirar un poquito para adelante algunos vencimientos y bueno, y sacarle la desdolarización de la deuda porque emitimos en pesos. Pero cierto lo que dice Talvi, hoy el problema que hay, que en realidad no es el problema va a ser en mediano o largo plazo, es, bueno, hay de vuelta mucha guita en el mundo que no encuentra rentabilidad en economías avanzadas y por eso vuelve a los mercados emergentes.
¿Qué es lo que dijiste la semana pasada?
¿No? Probablemente. Sí, creo que fue cuando hablamos del escenario internacional, estamos diciendo que las condiciones financieras que hoy tiene Uruguay son más benevolentes de las que tenía hace un año cuando discutimos la revisión de cuentas pasadas o hace 2 años cuando se diseñó el presupuesto. Y eso supone que no solamente Uruguay se ve beneficiado de eso, sino cualquier economía emergente, porque además las economías emergentes han mejorado sus fundamentos en el último año. Crecen un poco más, han corregido determinados desequilibrios y bueno, y eso hace que combinado con un mundo avanzado que sigue sin dar retornos interesantes para la inversión, bueno, no dejen de ser atractivas las opciones como Argentina, que es una apuesta arriesgada porque ni siquiera tiene la condición de mercado emergente. De hecho, eso pasó la semana pasada. Todo en Argentina estaban esperando que se revea la posición o la calidad de mercado frontera y pasar a mercado emergente y no fue así, o sea que ahí se morfaron un golpe importante, eso fue la semana pasada y bastante arriesgado para un mercado frontera emitir una deuda a 100 años.
Claro. Es un buen momento para endeudarse igual. O sea, está prestando plata a cualquiera, pero por otro lado,
si vos
sabés que tenés un déficit y que...
La pregunta en el mundo, ¿hay crédito?
¿Vos seguís teniendo esas necesidades de financiamiento?
O sea, ¿hay crédito barato o hay crédito caro en el mundo?
No, barato. Sigue habiendo barato.
Si uno necesita crédito, porque es lo que se ha planteado.
Ojo, bienvenido, porque vos sos un gran crítico del microcrédito, porque entendés muchas veces que hay personas que no son capaces de tomar las decisiones más racionales posibles, mientras que hay otros dispuestos a prestarle blandamente plata, que después tienen tasas muy fuertes, muy altas, y que muchas veces no pueden pagar. Eso vos lo trasladás a países y puede haber gobiernos que en este... No estoy hablando de Uruguay,
yo estoy hablando de Uruguay. Yo estoy hablando de Uruguay.
Ah, bueno.
La necesidad tiene que haber. Pero Uruguay, claro que
Uruguay,
sí,
Uruguay es un país serio.
Y bueno, está. Entonces,
Uruguay es un país serio que ostenta.
Están prestando, le están prestando cualquier plata, cualquiera plata.
Pero,
bueno,
sí.
A Uruguay incluida. Es cualquiera. Uruguay es cualquiera, ¿no? Entra dentro de la bolsa de cualquiera.
Bueno,
pero Uruguay necesita endeudarse. Y hay un momento.
Te pongo tres tipos con AK-47 pidiendo plata en el mercado de crédito para financiar armas en un país con una guerrilla. Y ya te digo, ah, bueno. Oh, sí, total, el crédito es barato y no lo prestan a nosotros.
No, bueno, acá tenés con el láser apuntando el PowerPoint. ¿Mm? Estamos en otro escenario.
No, ya sé, no, por eso hay una diferencia. Pero yo digo. Cuidado con el crédito.
Cuidado con los capitales. A ver, mi máxima es no pidas crédito. O sea, yo en mi vida, traspolar mi vida a un país.
Perdimos completamente el hilo de la columna, pero bueno, no podemos decir que no decantó en algo divertido donde se manejan temas económicos. Sí, sí. Que al final era como el objetivo también, ¿no?
¿Qué hacemos? Cerramos la columna. Ya.
Y bueno, pues seguimos.
Una columna muy Peñarol fue.
Arrancó con una confusión y bueno.
Y vos sabés que estaba leyendo ahí y no me quedó claro todavía si Talvi quiere ser candidato o no, porque en la entrevista como que el primero dice no, para figurar.
Él asumiría solamente para realizar cambios, ¿no?
Exactamente.
Creo que es lo que dice, ¿no?
Sí. Si es para hacer cambios.
Si es para hacer cambios, está dispuesto.
Estoy dispuesto.
Bien.
Para figurar, no.
Super Ernesto.
Bueno, ¿quién no quiere hacer
¿qué versus,
cambios,
¿no? ¿Cómo podríamos sacar un versus ahí? Ernesto Talvi versus Mario Vergara.
El martes viene con Germán.
¿Es un desafío para el cociente?
¿Eh?
El cociente puede aportar algunos datos, claro que sí.
Bueno, lo que pasa es que no tanto, porque en realidad sobre Mario uno puede ver y evaluar las gestiones dentro del Banco Central, sus gestiones del Ministerio de Economía.
A Talvi no le decís Ernesto, a Mario le estás diciendo Mario.
Mario, a Mario lo conozco.
Ah, bueno.
Vino dos veces acá, le hice dos entrevistas, muy 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 amenas. A Ernesto.
Gandini vino 15 veces y no le decís Jorge.
¿Eh?
Gandini vino 15 veces y no le decís Jorge.
Está, pero Vergara es mi pollo, ¿qué pasa?
No,
no lo puedo decir abiertamente. A esta altura lo tengo que ocultar.
No, está bien.
O digo como Figares, yo voto anulado. Todos lo saben.
Y el Super Mario viene por Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo.
Ese es
pero
el verdadero
le calza bien a nuestro Mario.
Germán, una gran columna.
Extraña columna.
Llena de patadas del Bola Lima, de cabezazos y de codazos del Caballo de los Santos.
Mucho pelotazo que no llegó a destino.
Mucha llegada tarde de Fabián Cesaro, todo, pero dentro de todo
creo que
salió algo. Gracias.
Salió algo, ¿no?